Pues las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, mi resumen del día. Mira, según la ONU, el crimen organizado global, desde las maras centroamericanas hasta las bandas que trafican con migrantes, pasando por la mafia rusa, vete a saber. Bueno, pues ese crimen organizado mata en el mundo a tantas personas como las guerras. Es la principal conclusión que ha alcanzado la organización en su estudio mundial sobre homicidios 2019, presentado en Viena. Unas 500.000 personas fueron asesinadas de manera violenta en 2017, un 20% de estas por organizaciones criminales. Si dividimos estos datos por países, Latinoamérica es la región más inestable, con 170.000 muertos, lo que representaría el 38% del total. Mientras, la inestabilidad política en Venezuela ha tenido un efecto multiplicador. Este país sudamericano ha sufrido uno de los mayores aumentos de la tasa de homicidios. Si en 2012 eran 13 muertos por cada 100.000, la cifra 5 años después asciende a 57 por cada 100.000. La mayoría de los muertos por violencia, un 80%, son hombres, jóvenes, con pocas perspectivas sociales o económicas. Aún con esos datos, mujeres y niñas sufren un mayor riesgo de ser asesinadas por sus parejas o por alguien de la familia. Esta es una tendencia global, ¿eh? En 2014, de vuelta a casa, la juez instructora del caso Formación de Sevilla, María Núñez, archivó una causa contra 24 ex responsables de la Junta de Andalucía. Ojo, hace 5 años, ¿eh? Bueno, pues ahora la Audiencia Provincial de Sevilla dice que la jueza se precipitó 5 años después, ¿eh? Y ha estimado parcialmente un recurso contra aquella decisión. Me da a mí que a buenas horas, ponte a buscar, ¿eh? El fiscal Fernando Soto ha concluido que no se investigó en su momento lo suficiente como para concluir que no se había cometido ningún delito. El caso Formación investigó a exaltos cargos de distintos gobiernos socialistas por el control y gestión de, al loro, 3.000 millones de euros entre 2002 y 2012. Ese dinero supuestamente iba destinado a la formación de parados. ¡Ja! En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se reabre la pieza clave del fraude después de un carpetazo que supuso, sin duda, claro, un balón de oxígeno para el anterior gobierno de Susana Díaz. 5 años después se reabre. Mira esta, publica ABC. El desalojo del macroburdel vertical del Paseo de las Delicias, aquí, en el centro de Madrid. Un prostíbulo que llevaba más de 10 años de actividad. Los vecinos aseguran que echaron a las prostitutas porque el local se lo ha quedado otro dueño. Además, había una presión por un posible embargo de una plataforma desocupa. El pasado mes de noviembre, en una de las mayores redadas policiales contra la explotación sexual en Madrid, el prostíbulo sufrió una redada. Durante la operación, detuvieron a varios individuos, varias prostitutas fueron liberadas. Bueno, con cada mujer objeto de la trata, los espectadores se sacaban unos 3.500 euros al mes. Las chicas, claro, estaban encadenadas a unos intereses que no podían saldar. Vivían en el mismo sitio donde ejercían la prostitución. Como te digo, en pleno centro de Madrid, un prostíbulo vertical, un edificio entero como si tal cosa. Para que calcules, a unos metros de la estación de Atocha. Y la última, está buena, ¿eh? En clave política. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Tegui, que ahora se llama así de pomposo, el jefe de Batasuna, vamos, cree que un gobierno de coalición de PSOE y Podemos, leo textualmente, comillas, es el mejor de los posibles en el Estado para abordar en términos democráticos los conflictos nacionales. Cierro las comillas. Ahora se explica uno muchas cosas, ¿eh? Como que Bildu sea clave para el Ejecutivo Socialista en Navarra, como lo fue en la abstención de la moción de censura, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, mientras, por si había alguna duda, Otegi pide prudencia en Navarra y advierte que son imprescindibles para Chivite y el PSN. Es fundamental sostener un gobierno como el que plantean. Claro, la pregunta es incómoda, pero si tú fueras Otegi, ¿qué gobierno preferirías en la Moncloa? Exacto. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias aquí, en La Linterna. La última hora nos llega desde Valladolid. El popular Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el séptimo presidente de Castilla y León. Ha sido elegido por mayoría absoluta gracias al apoyo de su partido y de los 12 votos de Ciudadanos. COPE Valladolid, Alberto Palacios.
Buenas tardes, Ángel. Así es, acaba de terminar el debate de investidura en el que Alfonso Fernández Mañeco ha expresado su voluntad de diálogo y entendimiento, tendiendo la mano a todos los grupos parlamentarios. Todo aclarado por el futuro de Castilla y León sin pensar en siglas. Francisco Igea, mucho más crítico con el PSOE y con Tubanca, ha expresado que el programa que el PSOE le presentó no es válido y el PSOE se muestra frustrado, crítico y avisa de que va a hacer una oposición muy dura. Vuelven a la bancada de la oposición tras 32 años ocupando este lugar. Alfonso Fernández Mañeco ha sido proclamado entre la alegría del hemiciclo.
Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañeco.
El viernes Alfonso Fernández Mañeco toma posesión y el lunes se conforma el nuevo gobierno de Castilla y León.
Unos 800.000 funcionarios interinos españoles esperan que la justicia europea convierta sus contratos en fijos. El gobierno acumula más de 5.000 demandas de estos trabajadores que confían en que se acabe su situación de temporalidad. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se conocerá este próximo septiembre u octubre. Susana Moneo.
Son administrativos, profesores o médicos que llevan años encadenando contratos porque no se han convocado oposiciones. Ahora llegan esas pruebas y lo consideran ilógico. María Luisa, 20 años en justicia. Su hija oposita también junto a ella. Considera incluso injusto que le pueda quitar el puesto.
A nadie se le ocurre, a ningún trabajador que lleva 20 años trabajando, hacerle una prueba para ver si es capaz para realizar un trabajo que lleva realizando 20 años.
Juan, médico al que hemos distorsionado la voz, lleva las urgencias de un gran hospital desde hace 10 años.
Se daba cobertura a los servicios de urgencias con contratos para hacer una guardia un día. Se firmaba al entrar y se terminaba el contrato cuando acababa tu turno de guardia. Compañeros que han tenido que mandar a sus hijos, por ejemplo, un verano a estudiar al extranjero y como tienen contratos eventuales, pues no se les puede dar la tarjeta sanitaria europea.
Esperan la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 5.000 demandas contra España por discriminación y abuso en la temporalidad. Si determina que deben ser fijos, sentaría precedente para los 800.000 interinos que hay en España.
El número de millonarios en nuestro país aumenta, mientras la cifra a nivel global desciende. Las más de 224.000 personas que alcanzaron esta condición el año pasado sitúan a España en el séptimo puesto europeo en número de millonarios. Estados Unidos, Japón, Alemania y China se reparten el 61% del total de la población mundial de esas grandes fortunas. Joaquín Bitmanos.
Para entrar en esta selecta lista lo que nos piden es tener $1.000.000 entre activos financieros, efectivo o inversiones inmobiliarias. En España los que cumplen este requisito no han parado de aumentar desde lo peor de la crisis. En 2018 fueron 224.300 personas, es decir, el 0,4% de la población. Se trata de un nuevo récord, aunque eso sí podemos decir que los millonarios son menos ricos. Por vez primera en 7 años el volumen de su patrimonio se ha reducido en conjunto. Lo hizo en algo más de 14.000 millones de euros al cambio, según el informe que elabora la consultora Capgemini. Nuestro país ocupa el séptimo lugar de Europa en número de fortunas, mantiene el 14º puesto mundial. La caída de las bolsas, la crisis en algunas economías, ha hecho que la cifra de ricos baje a nivel global, sobre todo lo ha hecho en China.
Y la relación entre inteligencia artificial y arte es cada vez más cercana. Prueba de ello es la creación del colectivo Open This End. Se trata de una experiencia interdimensional que intenta reivindicar la naturaleza a través de un recorrido por un bosque a escala natural. Esta obra ha sido presentada hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sefi García.
Un cuadrado de 5x5 vacío nos recibe en una habitación blanca. Hace frío y nos envuelven los olores de un lugar fresco y limpio. Estamos en invierno. Nos ajustamos las gafas de realidad virtual y la magia nos envuelve.
Elegimos una zona que está limítrofe entre la selva de Irati, que es patrimonio mundial, y la reserva natural de Lizardoya. Es un espacio hiperprotegido por la UNESCO en la que quieren hacer una especie de experimento de saber cómo evoluciona la naturaleza sin ningún tipo de contacto humano.
Es Cristina García Lausén, la coordinadora de esta instalación en la que han participado 20 profesionales españoles y que ha pasado ya por 2 bienales. Explicar la magia no tiene sentido, sí conocer las experiencias de los que la han sentido.
Se oye el viento, se oye el río, se intuye como el movimiento de las hojas y de la hierba. Me recordó los paisajes que describe la trilogía del Baztán y parecía que estaba dentro.
Es una sensación muy agradable, es estar pues como si estuvieras paseando por un bosque en soledad.
Solo hasta las 10 de la noche de hoy en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, podremos experimentarlo. Luego recorrerá España cambiando de estación.
Una vez más, vamos a mirar a Venezuela. Han pasado 167 días desde que Juan Guaidó se convirtió en presidente encargado. Desde ese momento, lejos de apartarse, Nicolás Maduro ha llevado al país a una situación todavía más extrema. En Venezuela se vive un bloqueo absoluto, es un estado fallido. La noticia ahora es que Maduro y Guaidó vuelven a negociar, al menos sus delegaciones. No se verán las caras, lo hacen a través de representantes.
Porque hoy lunes 8 de julio ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados.
En esta ocasión la reunión se produce allí, en Barbados. El objetivo es encontrar una salida pacífica, veremos de qué manera, a la crisis infinita que se vive allí. Aunque ya no ocupe portadas de periódico, los venezolanos siguen en el límite. La precariedad, la violencia, el hambre continúan golpeando al país. Vamos a poner de nuevo el foco sobre ello. Te vamos a contar cómo son estas negociaciones y la forma en la que un fraile español, ya verás, está intentando sencillamente que la gente sobreviva en su comarca. Hoy en nuestro tema del día, Venezuela, 167 días después.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en directo hasta allí para conocer la última hora de esas negociaciones anunciadas. Alicia Hernández, corresponsal de COPE en Caracas. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes para ti. Oye, ¿qué se sabe o qué se informa de este proceso en Venezuela?
Bueno, lo que sabemos, esto empezó hace ya una semana, vio la luz este proceso a finales de mayo, o sea, se hizo público, mejor dicho, se filtró a la prensa, y de esta nueva fase se iba a empezar la semana pasada, pero la oposición decidió que no, después de conocer la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo, presuntamente torturado dentro de la contrainteligencia venezolana, de la DGCI. Pero esta semana, pues sí, parece que sí, se dieron ya ayer la primera reunión, según dijo Nicolás Maduro, una primera sesión de ayer que duró 5 horas, en la que hubo 6 puntos, se trataron varios temas, político, económico y sociales. Dijo Maduro que en estos 6 puntos está la visión de todo el país. Lo que parece que lo que está trascendiendo así como en los corrillos, que uno de los principales puntos es el tema de elecciones. Pues que hay unas elecciones, no se sabe, o sea, la posición era un punto que tenía muy claro, el gobierno de Maduro pues parece que estaría dispuesto, lo que no sabemos es qué tipo de elecciones, si claro, serían parlamentarias, si serían generales, mega elecciones, y otra cosa, bajo qué condiciones.
La solución en el corto o medio plazo podría pasar por ahí, por unas elecciones. Te pido tu opinión personal, Alicia.
Bueno, es que no sería, sería a muy a corto plazo una posible solución para destrancar el juego político, pero aquí hay un tema económico y social que requiere de una urgencia. Si la política es urgente, la social y económica es muchísimo mayor. Entonces, se requiere de un gran acuerdo, o sea, en mi opinión, de todo el país, de todas las aristas políticas, porque, ojo, el chavismo gobernante uno, pero hay más chavismo dentro del chavismo, y la oposición, ahora mismo vemos la cabeza visible Juan Guaidó, pero hay muchas oposiciones, ¿no? Entonces, se necesitaría de verdad un gran acuerdo nacional para solucionar, pues, los problemas diarios de los venezolanos, que aunque no se siguen contando en las noticias, no lo estamos viendo en titulares, siguen, persisten y cada día más duro. Y bueno, me remito al informe de Bachelet, de la alta comisionada Michelle Bachelet, de la semana pasada. Cosas muy graves están pasando aquí, cada vez son más los venezolanos, más venezolanos los que salen de aquí, y los que quedan, una parte, sí, vive bien, pero es una ínfima parte comparada con los que día a día sobreviven.
Yo hace unas semanas, y ya termino, Alicia, hablé con Felipe González, y me dijo que cuando descubriéramos de verdad lo que ha pasado en Venezuela estos años, se nos iba a helar la sangre. El drama es mucho más infinito de lo que hemos sabido.
Sí, yo eso lo dije hace un tiempo, cuando el apagón especialmente, que yo decía, es que ni nosotros mismos que estamos dentro somos capaces de imaginar la magnitud. O sea, yo que estoy en Caracas, que se ven un montón de cosas, a poco que he salido, por ejemplo, a Bolívar, al estado de Bolívar, que es fronterizo con Brasil, el año pasado, por ejemplo, fui a un hospital que a día de hoy está cerrado y la urgencia pediátrica era una infamia. O sea, absolutamente todos, y cuando digo todos los niños tenían desnutrición infantil, era absolutamente visible. Y esto por decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Solo una cosa de las que se ven a diario, ¿no? Entonces, el día que se tengan datos, el día que se destape por completo todas las cosas que no sabemos, ni siquiera los que estamos dentro, pues si ya nos echamos aquí las manos a la cabeza, pues bueno, pues habrá que hacer un buen recuento y eso es contarlo.
Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela, cuídate, gracias.
Gracias.
Chao. Esta sería la tercera de las sesiones, reuniones que mantienen representantes de ambas partes. La primera se produjo tras la liberación de Leopoldo López, pero fracasó. La segunda, como nos contaba Alicia hace unas semanas en Oslo, en Noruega. En esta ocasión el diálogo tuvo que suspenderse por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Más que la muerte, el asesinato. Acosta, de 50 años, desapareció el 21 de junio durante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Había sido acusado de conspirar contra Maduro y ese día dejaron de tener noticias suyas. Acosta apareció una semana después, agonizante, irreconocible, con más que evidentes signos de tortura. Falleció horas después. Estas fueron las palabras de Juan Guaidó, por entonces, hacia la familia.
Mis palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja dos niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia.
Este asesinato, todo pinta, congeló las negociaciones que habrán decidido retomarse. Bueno, ese sería el tercer encuentro, como te digo. Ana Ayuso es investigadora senior en el CIDOB y experta en América Latina. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Aunque todo está lleno de misterio, seguramente ilógico en estos procesos, se dicen que los representantes de Maduro y Guaidó ya estarían reunidos en Barbados. Nadie sabe el lugar ni las condiciones. ¿Estas reuniones cómo son? ¿Cómo te las imaginas, Ana?
Bueno, yo no he estado en ninguna de estas reuniones, aunque sí he hablado con expertos que están en estas reuniones. En realidad, en estas reuniones lo que se intenta es hacer unos acercamientos desde posiciones que son extremas. Entonces, son procesos que son muy lentos. No se llega a una solución muy rápidamente y están sujetos a muchos altibajos, como ahora mismo nos toca la muerte del capitán. Y son procesos en el que las partes van asumiendo cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades para llegar a una aproximación y qué salidas pueden llegar. Sí, quizás en el proceso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Uh-huh. Entre las FARC y el gobierno duró pues muchísimos años hasta que se llegó a firmar el acuerdo. Y aún así, luego es un proceso que el post-acuerdo todavía es mucho más largo, ¿no? Que está sujeto a muchas tensiones. Entonces, son procesos en los que se trata de buscar una salida que sea aceptable para todas las partes, pero en las que se sabe que alguien va a perder más que el otro.
Claro. Hemos hablado de Noruega. ¿Por qué Barbados?
Bueno, Barbados es porque es un lugar pues pequeño, controlado, que no hay, o sea, que puede estar construido igual que en su momento con Colombia fue Cuba, pues Barbados ofrece unas condiciones pues parecidas, ¿no? Que de una cierta neutralidad y de que sobre todo poder garantizar ese secreto y esa discreción que necesitan este tipo de conversaciones, que no esté la prensa allí, que no esté, aunque la prensa es necesaria, pero en estos casos pues es contraproducente que se filtren cosas.
Claro. Noruega, ¿cuál es el papel de un país como Noruega, por ejemplo, en este caso?
Bueno, Noruega es un país que ya tiene una mucha tradición de mediador. Es un país, bueno, los acuerdos más importantes, si recordás, es el de los acuerdos de paz de Oslo, ¿no? Entre entre la OLP y, sí. y Israel.
Sí.
O sea, tiene una tradición muy larga de ser un país que facilita esa mediación. Es que la mediación es parte ya de su cultura también. O sea, en el día a día de Noruega, las instituciones públicas fomentan esa solución de conflictos mediante la mediación. Y en este caso, pues la internacional es lo mismo. Ya se ha convertido pues como en un país que es referente en mediación internacional, ¿no? Uh-huh. En Colombia también fue un facilitador, se iniciaron las conversaciones también en Oslo, pero luego después se pasaron a Cuba, pero Noruega continuó siendo el garante y facilitador de esas conversaciones. Se ha pasado en otros sitios, en Sudán del Sur, Indonesia, bueno, muchos sitios. O sea, que es un país que ya es un referente en eso. Uh-huh. Y en el caso de Venezuela, pues también ya desde el principio mantuvo una posición de neutralidad que ha facilitado que también pueda tomar esa posición. Porque aunque siempre ha pedido elecciones y ha rechazado también la validez de las elecciones con Maduro, pero nunca ha reconocido a Guaidó como presidente, por ejemplo, sino solamente como presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ha mantenido una cierta neutralidad que le permite ser aceptado por ambas partes.
Uh-huh. Bueno, si esto avanza y vamos a ir en más detalles, pues ya habrá tiempo de analizar. Ana Ayuso, investigadora senior del CIDOB, gracias por echarnos una mano.
A vosotros, cuando queráis.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Bueno, esa es la noticia. Maduro y Guaidó se vuelven a reunir sus delegaciones para negociar, buscar una salida política, pacífica, a buenas horas. La crisis genera precariedad, hambre, falta de medicamentos, violencia, muchas protestas. Unas protestas que son reprimidas increíblemente por la policía. Te voy a recordar otra historia. La protagonizada por un adolescente al que la policía venezolana literalmente le ha destrozado la vida. El pasado miércoles, Rufo Chacón, un joven venezolano de 16 años, perdía los ojos tal cual tras recibir 50 perdigones de goma en la cara. Este es el testimonio de Adriana, la madre de Rufo.
Le arruinaron la vida a mi hijo, sinceramente. Mi hijo se quiere morir, se despertó ahorita. No quiere nada de la vida. La vida de él era su ver cada día. Era un niño que, en verdadmente, y lo digo y lo hablo muy claramente, mi hijo no es ni ningún guarimbero, no es ni ninguno porque mi hijo ni de la casa sale. Mi hijo simplemente me ayudó a ir a buscar el gas.
La historia sucedió en el estado de Táchira, muy cerquita de la frontera con Colombia. El puente Simón Bolívar, tienditas. Rufo y su madre se habían despertado muy temprano para ir a buscar el gas que necesitaban para la casa. Al parecer el encargado de repartirlo, o el desabastecimiento, el caso es que se negó a hacerlo y se originó, tras horas y horas de espera, una protesta vecinal. La gente desesperada decidió lanzarse en un momento dado por los contenedores. Rufo, un chaval que había acompañado a su madre para no dejarla sola, quiso pillar dos bombonas de gas y en la refriega, en el enfrentamiento, la policía le disparó a muy corta distancia directamente en la cara. Rufo perdió los dos ojos. Te lo contamos aquí en La Linterna hace unos días. Nos vamos en directo hasta allí. Omaira Labrador es directora del diario La Nación en San Cristóbal, en Táchira. Omaira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Oye, hasta donde sabes, Omaira, ¿cómo se encuentra esta familia? ¿Cómo se encuentra Rufo?
Bueno, a Rufo le hicieron una limpieza oftalmológica, es decir, él no lo operaron ni nada, sino una limpieza que consistió en sacarle las esquirlas. En el rostro de él contaron 52 perdigonazos, es decir, 52 tiros de perdigonazos en su cara, y de acuerdo a los médicos que dieron información, 12 directamente en los ojos, por lo cual perdió la vista. ¿Qué hicieron? Le limpiaron, le sacaron todo lo que tenían y le quedó su cavidad. Y fue una cirugía, no era, pues vamos a decir, no se trataba de algo correctivo, sino era una limpieza, y él perdió la visión.
¡Qué horror!
Un tribunal ya a los dos policías que hicieron señalados de haber disparado, no solamente a él, sino a cuatro personas más, entre esas un hermano de Rufo, menor de edad también, de 14 años, él tiene 16, los metieron presos y está el proceso. Y el tribunal a través de un causal, por ser un menor de edad, pidió que no se le nombre, ni se le hagan entrevistas ni nada. O sea, Rufo, no se muestren sus fotos. Uh-huh. Han circulado fotos y desde esos días la mamá perdió contacto con todos los medios, no recibe llamadas. Hay quienes dicen que él se lo van a llevar o ya se lo llevaron a Colombia, pero no hemos sabido nada oficialmente.
Qué horror, pobre chaval.
Él está en una situación, se le ve, hay unas fotos que circularon con sus ojitos vendados, su cara así ya curada y prácticamente casi que aprendiendo a comer porque ahora es una persona invidente.
Claro. ¿Cuál es, Omaira, cuál es la problemática del suministro de gas? ¿Cuál es la problemática del gas en ese estado, en Venezuela?
Como usted lo dijo, este es un estado fronterizo. Nosotros estamos a 800 kilómetros de la capital venezolana y estamos a una hora de Colombia. Por aquí se señala, pues hay contrabando de todo tipo y la gasolina, pero al lado de la gasolina, aquí las colas para surtir gasolina han sido a veces hasta de 8 días de cola en este estado fronterizo. Entonces, viene un problema del gas desde hace unos 2 años. Es decir, antes de esa época, usted llamaba a la empresa de gas, que eran empresas privadas, uh-huh. y el gas se lo traían a uno al otro día. O hay unas bombonas pequeñas, los cilindros, esas las compraban en cualquier bodega. Luego el gobierno estatizó la empresa de gas y comenzaron los problemas. Se habla de el gas lo traen de Oriente y nosotros estamos aquí en Occidente. O sea, son 12, 15, 24 horas y hasta más para que llegue el gas aquí. Se habla que ahora por las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro, hay algunos aditivos y que no pueden llegar y que el dinero, además el gobierno no tiene dinero para transportar, el transporte está en malas condiciones, no tiene caucho, no hay a veces el respectivo gasoil, no tienen batería, o sea, es una situación que se vive en todas partes y está afectando al gas. Entonces el gas no llega como antes y hay gente que tiene 3, 4, 5 meses que no tienen gas para cocinar, están cocinando con electricidad. ¿Qué sucede con la electricidad? Que hay cortes a cada rato. Nosotros aquí en el Táchira estamos sufriendo, ayer por lo menos fueron creo que 4 horas de luz al día. Hoy ya van varios cortes y se corta esta llamada porque cuando se va la luz también se corta el internet y se cortan las comunicaciones.
Claro.
Entonces el gas no llegue, la gente sale a protestar porque es la única forma en que luego el camión llegue y reparta el gas. Eso fue lo que pasó, la señora protestó en un sitio aquí en Táriba, que estamos a 15 minutos, 10 minutos de San Cristóbal, uh-huh. conocida como la autopista Viajero, que es una zona muy fuerte porque ahí fue donde en el 2014 y en el 2016 hubo las guarimbas. Entonces es una zona a la que le tienen un tanto de miedo. Y ellos dudaron en la mañana, se organizaron, vamos a cerrar, porque les habían dicho que les iban a llevar el gas, no se lo llevaron, duraron todo el día. Pero las protestas no son violentas, cierran la vía, y es verdad, habían varias gandolas de gasolina retenidas. ¿Y qué sucedió? Estoy contando lo que la señora dijo, ¿no? Lo que la señora declaró a todos los medios. Luego comenzaron pasar al día, el encargado del gas dijo ya, no le vamos a vender, no tenemos para ustedes, porque eso pasa, a veces hacen protesta 8 días. Hoy mismo todavía hay protestas allá, aquí en Táriba. Y bueno, la gente se cansó, trancaron la vía, cerraron, y en vez de mandarles el gas, les mandaron la policía a las 4 o 3 de la tarde a disolverlos. Y bueno, se formó lo que usted dijo, una refriega, el policía, no sé, eso no se ha determinado porque él empezó a disparar los perdigones. Unos dicen que el escudo, que el niño se aferró al escudo y entonces el tipo, el policía le disparó a su rostro directamente. La cosa es que con mucha mala suerte y uno de los casos que más ha conmovido a Venezuela, el niño perdió su vista.
En cualquier caso, Omaira Labrador, gracias por hacernos la crónica desde Venezuela de ese drama energético y en concreto de esa historia tremenda de Rufo, que es una foto, un reflejo perfecto del desastre. Omaira, cuídate.
Bueno, muchísimas gracias y siempre a la orden por este país que está un tanto convulso.
Claro que sí. Gracias, Omaira. Buenas noches.
Ok, hasta luego.
Ya casi rompo las cadenas, ya casi
Hoy en nuestro tema del día estamos mirando de nuevo a Venezuela porque se han retomado las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición de Guaidó. Son 167 días de bloqueo total. La crisis golpea, arrasa todo el país, pero hay historias especialmente increíbles, como por ejemplo la de un español, un fraile extremeño, que consigue que mucha gente sencillamente sobreviva. Mira, escucha. El hermano franciscano Alberto Chávez es extremeño y se pone a cargo de un hospital de San Juan de Dios en Mérida, Venezuela. Padre Alberto.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí un poco con la tarea del día a día del hospital, pero bien, con alegría.
Cuéntame, Alberto, ¿cómo funciona? ¿Qué hospital tienes allí?
Pues mire, tenemos un hospital psiquiátrico, es un hospital tipo 3, pero aparte de la especialidad de psiquiatría, donde tenemos una emergencia psiquiátrica, donde tenemos un internamiento para los pacientes que tienen alguna crisis, es un internamiento de corta estancia. Aparte de eso, tenemos una residencia de ancianos, una especie de geriátrico pequeñito, donde hay 26 adulto mayor. Y aparte de eso, tenemos también consulta externa para toda la población de Mérida.
¿Cómo se sostiene un hospital en un estado como está ahora mismo Venezuela?
Pues con mucha dificultad, porque aparte de la dificultad de que no encontramos medicación, la dificultad del alimento, se une la dificultad pues de que no hay luz, de que está cayendo cada corte de las redes eléctricas, el agua, el internet, gasolina. Ahora, por ejemplo, para repostar gasolina tenemos que estar 3 días en la parada de la gasolinera, en la bomba, para poder repostar gasolina porque no hay combustible. Eso en un país como Venezuela, que tiene una reserva de petróleo impresionante, es increíble, pero tenemos que pasar 3 días en Mérida, para poder repostar gasolina.
¡Qué disparate! Yo imagino, si la situación sanitaria general es complicada para unos ancianos o para un hospital psiquiátrico, menos mal que están los hermanos San Juan de Dios, ¿no, Alberto?
Sí, pero nosotros somos franciscanos de Cruz Blanca. Ajá. Aunque estamos en un hospital de San Juan de Dios,
ya. Que
eran de los hermanos que estaban aquí.
Ajá.
Es muy difícil porque es casi imposible encontrar los psicotrópicos que se necesitan para estos pacientes, ¿no? Ellos necesitan unos psicotrópicos, unos fármacos bastante fuertes, que aquí es imposible encontrar en Venezuela, ¿no? Algunos tenemos que ir a buscarlo a Cúcuta o comprarlo por aquí, pero a unos precios desorbitados. O sea, le estoy hablando de un precio desorbitado de 3 veces el sueldo para comprar una caja de medicaciones.
¡Qué barbaridad! El hospital es privado, pero por lo que he leído, no cobráis a la gente.
Es un hospital privado porque pertenece a la Iglesia Católica, pero es sin fines de lucro. Con lo tal, prácticamente tenemos unos precios mínimos, que son los más baratos de todo el país. La consulta te cuesta 30.000 bolívares, que son como unos 3 euros la consulta. Y tenemos un plan de apoyo técnico donde, si tenemos medicación o tenemos cosas para poder suministrarle a algún paciente que venga de otro hospital, se la damos gratis, la medicación.
¡Qué barbaridad!
Dándonos un informe médico, porque la situación sanitaria ahora mismo en el país es deplorable y hay mucha gente muriendo, sobre todo los enfermos oncológicos. Esos están cayendo como moscas porque no hay insumos médicos para poder atenderlo.
Alberto, tu contacto me lo dio Pilar, una amiga a la que conocí en Mérida, España, hace unos días.
Sí, ella nos ayuda bastante desde España, pues recaudando fondos para mandar para aquí, para el hospital, porque tenemos que hacer algunos arreglos, ¿no? Hemos arreglado ahora mismo una planta eléctrica que nos hace muchísima falta, porque a veces los cortes de luz aquí no son de media hora, no son de 4, 5 o 6 horas los cortes de luz. Con lo cual, las cámaras frigoríficas, se nos entregaba la comida, para pasar los tratamientos a los pacientes no había luz, las bombas de agua funcionan con luz, también nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, pues estamos ahí arreglando una serie de proyectos para funcionar correctamente el hospital.
Aparte de los enfermos, aparte del psiquiátrico, te quiero preguntar por esos viejitos, Alberto. Sí. ¿Cómo les cuidáis? Santo Dios, qué pena.
Le cuidamos primero dándole mucho cariño y sobre todo dándole dignidad, que a veces en este país se ha perdido, ¿no? pero con muchísimo trabajo, porque, por ejemplo, la comida, que es un bien muy caro, carísimo, aquí se cobra al mes unos 10 euros, pasado en bolívares son unos 64.000 bolívares, pero la comida está carísima, ¿no? Un cartón de huevos te puede costar 24.000 bolívares. O sea, imagínese lo que hay. Hay otro hermano conmigo que es de aquí, de la zona de Mérida, y él se dedica a ir por los campos para que la gente nos vaya dando verduras, papas, zanahoria, auyama, para poder ir sustentando el hospital con el tema de la comida, porque la comida es un producto muy caro. No así como otras cosas, pero la comida es carísima. Está a unos precios europeos la comida.
Alberto, desde el punto de vista de la seguridad, imagino que cuando un Estado resulta fallido, la seguridad estalla. ¿Habéis tenido problemas? Y si me permites la pregunta, Alberto, ¿tenéis miedo?
No miedo. Tenemos que tomar muchas precauciones de no salir, sobre todo yo que soy extranjero, porque claro, la gente te ve extranjero y te ven euros o te ven dólares, ¿no?
Claro.
Entonces, a ciertas horas de la noche no podemos salir del hospital y solo, pues no solemos salir a ningún sitio, porque la inseguridad y la delincuencia en toda esta zona es bastante alta. Entonces, bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones, porque la verdad no sabe qué te puede encontrar cuando sales fuera de las puertas del hospital.
¿Cómo acaba un hermano franciscano, en este caso Alberto Chávez, en Mérida, pero en vez de en su Mérida, en la Mérida del otro lado, en Venezuela?
Pues por la necesidad, hace falta un hermano para la apertura del hospital aquí de Mérida, y bueno, pues yo decidí lanzarme a la aventura y me ofrecí venir aquí a Mérida a esta labor tan tan bonita y tan difícil, ¿no? Me decían los hermanos, bueno, eso va a ser un poco complicado, piénsatelo bien, pero yo lo había pensado bien y decidí venirme para acá. Pero no me imaginaba la situación tan complicada que estaba, ¿no? Porque una cosa es lo que ve uno por televisión y otra cosa es vivir el día a día aquí en el hospital. O sea, que te levantas con la incertidumbre de no saber si vas a tener luz, si va a haber combustible para que puedan traerte los pacientes para acá, si un paciente se te pone peor y lo tienes que llevar a otro hospital, la ambulancia te tarda como 7 horas en llegar porque no hay ambulancia, el tema de la comida, el tema del agua, porque aunque sale agua del grifo no es potable, tienes que hervirla y tienes que tratarla un poquito porque si no coges amibiasis o coges cualquier otra bacteria, que son los adultos mayores, los abuelos, una diarrea es matarlos, ¿no?
Los mata directamente.
No puedes aguantar ese cuerpo, ¿no? Y luego puedes ver la situación de que Mérida es un estado que está casi fronterizo con Colombia,
sí,
muy cerquita de Cúcuta.
Sí, sí, lo conozco.
Es un estado de paso también, entonces, bueno, pues mucha gente va dejando a sus abuelitos, a los enfermos mentales, lo van dejando aquí porque no pueden llevárselo a su país, a otros países, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a 6 pacientes en abandono total. O sea, eso significa que no hay familiares que se hagan cargo ni de la medicación, ni de la mantención, ni de la visita de esos pacientes. Entonces, esos pacientes los tenemos que ir manteniendo nosotros porque no hay nadie que se haga cargo de ellos.
Fíjate, yo la última vez, hace unos meses, que estuve en ese puente Simón Bolívar y en tienditas y enfrente de San Cristóbal y San Antonio, lo que me impresionó fue la elevadísima proporción de niñas y de jóvenes prostituyéndose por las calles de Cúcuta. Era atroz, era como una epidemia. Ahora, yo nunca había oído el abandono literalmente de las personas. Es como si abandonas a un perro o una mascota.
Exacto, sí, pero hay que entender también la situación. Son un grupo familiar que tienen que ir al país y no pueden llevarse al abuelo.
Claro.
O no pueden llevarse a la persona que tienen con un problema psiquiátrico, porque la medicación es carísima. La medicación es comerte el sueldo de 4 meses trabajando. Entonces, una caja de carbamazepina, por ejemplo, te cuesta como 80.000 bolívares. Esos son como más de 10 euros. Y cobras 10 euros al mes. Entonces, muy difícil mantener la situación, ¿no? Entonces, pues nos encontramos cada vez con más casos de esto, de que nos van dejando a los pacientes abandonados aquí en el hospital. U otros se van, o van a Europa, o van a Perú, o van a Chile. Y lo que hacen es que nos dan una aportación, pagan la estadía del paciente, pero no vienen a verlo, porque no pueden tampoco entrar en el país. Y luego, pues, como has comentado, es verdad, esta zona de Cúcuta, la prostitución, tanto de venezolanas como de venezolanos y infantiles, bastante elevada por la necesidad que hay del pueblo mismo.
Qué horror. En fin, vamos a hablar con Pilar, a ver cómo podemos echar una mano y podemos hacer un poquito de ruido desde este lado, desde España. Alberto Chávez, hermano franciscano, cuídate mucho, amigo. Vi una foto hace bien poco tuya rodeado con los compañeros y con los trabajadores del hospital en la escalinata de la entrada, y verte sonreír me parece milagroso, Alberto.
Sí, hay que sonreír. Yo siempre digo que hay que hablar desde la esperanza, y Venezuela es un país con mucha esperanza y que tenemos que dar ese aporte, ¿no? Ya sabemos todas las dificultades que hay. Contar más pena no hay que contarlas, sino hay que contar la fuerza y la esperanza, y que hay grupos de gente todavía luchando por este país y por esta tierra que tanto lo necesita.
Alberto Chávez, franciscano, un abrazo, un beso muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
El fraile, mi amigo Alberto, cuenta con lo justo para trabajar, para sacar adelante su hospital, su residencia, y todo gracias a la ayuda que recibe desde España, milagrosamente. Una de las personas que le echa una mano desde aquí es Pilar Muñoz. Pilar es ingeniera agrónoma, funcionaria de la Junta de Extremadura, y compagina su trabajo con una labor increíble de voluntariado. Ella coordina desde España para enviarle todo lo posible al hospital, también con la ayuda, claro, de mucha gente.
Esa ayuda procede de su pueblo, Llerena, en la provincia de Badajoz, y de Araal, en la provincia de Sevilla, donde hay otra voluntaria, que se llama Elizabeth Gallego, que está conmigo codo con codo intentando proporcionar esos medios que el hospital necesita.
Para que Pilar y sus compañeros puedan seguir ayudando al Hospital San Juan de Dios, desde aquí, desde España, necesitan la aportación de muchas personas anónimas.
Hay una forma de ayudar, y es a través de las aportaciones a la cuenta del hospital, y también hay la posibilidad de hacerse socios. Esa información la pueden obtener entrando en la página Facebook del Hospital San Juan de Dios.
Por ejemplo, con esas ayudas podrán seguir reparando distintas áreas del hospital, comprar el desfibrilador portátil, en fin. Todo para esos viejecitos, imagínate. Hoy en nuestro tema del día hemos querido mirar de nuevo a Venezuela. Maduro, Guaidó han retomado las negociaciones. Una crisis que deja víctimas como ese chaval, Rufo Chacón, que se ha quedado literalmente ciego, le han sacado los ojos. O ese centro del franciscano Alberto Chávez, donde acogen a los viejecitos que los abandonan, y nos lo ha contado así, como mascotas.
Algún día volverán.
Hola, Belén.
Hola, Expósito.
Mutua.
Olvidarte las llaves dentro de casa es para angustiarte, pero angustiarte es también preocuparte, porque tu seguro de hogar es muy caro. Debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de descuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
el croupier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esto es horrible. Antes no iba al baño cuando estaba de viaje, pero ahora cada vez me cuesta más.
Pues utiliza Regulax de Mundo Natural. Con tomarte uno o dos sobres, como mucho al día, aportarás a tu organismo una mezcla de plantas, como la fibra del grano de avena, que contribuyen a que el tránsito intestinal vaya mejor.
¿Me funcionará?
Pruébalo y ya verás cómo se te quita esa cara de estreñida.
¡Oye!
Regulax, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Hola, marinero. Al presidente del Móstoles Balompié, Javi Pobes. Igual a algunos de ustedes, los más aficionados al fútbol, les suena el nombre. Jugó en el Sporting y se retiró cuando tenía 25 años. No porque fuera malo, que yo qué sé, sino porque decidió que aquello no era lo suyo. Y apuntaba maneras, ¿eh? Cuando llegó al Sporting, en Gijón, pidió que no le pagara mediante transferencia porque no quería que se especulara con su dinero ni utilizara un banco. Para este chaval, los del 15M son unos aficionados. Dice que plantean cambios muy superficiales, que lo que hay que hacer es ir a los bancos y quemarlos, cortar cabezas, esto es literal, ¿eh? Porque los bancos son el capitalismo y el capitalismo es muerte. Devolvió un coche que le había regalado el Sporting. Me dijo que se sentía mal teniendo dos. Esto es brillante. Bueno, el caso es que desde hace 4 años preside el Móstoles Balompié, que ha conseguido subir a la tercera división madrileña. Y desde hace unos días aparece en los medios porque ha decidido cambiar el nombre al club. Ahora se llama Flat Earth. El joven mantiene que la tierra es plana. Escuchen lo que dice en el vídeo que ha colgado en la web del club.
Este club no puede ser local. Debe convertirse en algo mundial, que represente una causa, que defienda la verdad. El fútbol, como bien sabéis, transmite como ningún otro deporte. A través de él podremos hablar al mundo sin temor. Para ello, he cambiado el nombre. A partir de ahora, nos llamaremos Flat Earth Football Club.
¡Uf, qué pereza! Vamos a ver, Javi, lo de que un equipo de fútbol represente una causa, pues bueno, lo de que defienda la verdad afirmando que la tierra es plana,
hombre,
tiene gracia, ¿eh? Oye, pero menos mal que los de Juan Sebastián del Cano no sabían esto y no tiraron hasta el final, porque si no, Gelot iba a haber hecho el programa desde donde yo te diga. Ahora, que ponerse desde abajo y ver cómo cae el agua... Al ser la tierra plana, tiene que ser una imagen para volverse loco, Javi.
¿Pero lo ha dicho en serio?
O espera, Javi, que igual la tierra es plana, pero no acaba nunca. ¡Buah, qué pasote! Así que, por defender a estas alturas del film que la tierra es plana, el presidente del Móstoles Balompié, Javi Pobes, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Es surrealista. Si haces esa historia aposta en plan imposible, no te sale.
No. Bueno. Lo he leído mucho, ¿eh?
Gracias, Julius.
A vosotros.
Chao.
Adiós.
Hace unas semanas, los alumnos de primaria de la ESO terminaron el curso. Una de las opciones más elegidas para pasar este tiempo sin cole es el extranjero, el intercambio. Chicos que se van a otros países, pues aprender el idioma, y luego es la mejor manera, eso sin duda, por lo menos desde el punto de vista del idioma. Antes de pasar a cuarto de la ESO, Paula, mira, se marchó a Dudal, que en Irlanda. Allí convivió 3 semanas con una familia, tenían una hija de 12 añitos también, e iba a una academia. Pero claro, no todo eran clases, ¿eh? Digamos que hablaba inglés porque no había más remedio.
Yo sí que la recomiendo, sobre todo para la gente que a lo mejor es más tímida con el inglés, que a mí me pasaba eso de que te da como cosa hablar inglés por si hablas mal o lo que sea, pues viene súper bien porque es el único idioma en el que te puedes comunicar al fin y al cabo, y entonces pues al final aprendes a perder la vergüenza y a desenvolverte.
Paula disfrutó, aprendió, repetiría. Claro, pero ¿qué opinan los profesores? Carlos Fernández es presidente de la Asociación de Profesores de Madrid.
Parte negativa que he tenido ocasión de vivir con algunos de mis alumnos, sobre todo con los que tienen una estancia prolongada fuera, es que la vuelta no es fácil. Un alumno que se va todo un curso, cuando vuelven se les hace muy cuesta arriba.
Ese kit es interesante. Una cosa es irse unos meses y otra cosa es irse todo un año, si no más. Luego tienes que empalmar aquí. Como todos los martes toca hablar de educación, y para este tema hoy con nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. Buenas noches.
Buenas noches.
El intercambio. Así a bote pronto, sin entrar en detalles. ¿Sí o no?
El intercambio es una magnífica experiencia quien pueda proporcionarle a sus hijos una experiencia tan enriquecedora, pues por supuesto que acertará. Lo que pasa es que hay que acertar con la edad del chico, con las experiencias, con la afinidad que el chico o la chica tengan con el país de destino. Hay que procurar que tenga, por supuesto, todas las garantías. Hay que acertar con la edad, porque esto es algo que corresponde más bien a la mitad de la adolescencia, a la secundaria, al bachillerato, si estamos hablando, desde luego, de un curso entero. Entonces tienen que ser más mayores, entiendo yo. Si estamos hablando de niños o más pequeños, por ejemplo, esta chica Paula, que hizo el intercambio con 12 años, entonces tenemos que haber probado un poquito antes la autonomía de nuestro hijo y la resistencia de nuestro hijo, la facilidad de nuestro hijo para adaptarse a situaciones nuevas y a situaciones complicadas, que lo hacen enseguida y lo hacen muy bien. Pero es una experiencia que no se puede forzar. Por ejemplo, si es la primera vez que un niño muy sobreprotegido sale de su casa, tal vez a lo mejor hay que ensayar antes, un verano antes, con otra salida.
¿Cuándo? ¿En qué periodo del año? ¿En verano, X meses o todo un año entero?
Son experiencias muy distintas. Para iniciarse, para empezar a volar por el mundo, pues unas semanas en el verano son una gran experiencia para un adolescente, una gran experiencia. Sobre todo si no caemos en la trampa de que vaya con los amigos y entonces en realidad estén hablando español. Pero el vivir con una familia, por ejemplo, que es una experiencia que puede llegar a ser dura o complicada por los cambios, pues yo recomendaría unas semanas. Desde luego el tema de un año entero, que es una maravilla, aunque la vuelta sea difícil, sí corresponde al bachillerato, sí corresponde a la universidad. Esto sí me parece una experiencia difícil para un niño.
Cada persona tiene un carácter, una persona distinta, y más todavía cuando no la tiene formada, ¿no? En el caso de los niños que estén muy pegados a sus padres, ¿esto es una buena opción?
Puede ser una buena opción, desde luego que sí. Lo que ocurre es que hay que ayudarle a vivirla. Por ejemplo, creando antes del viaje, preparándolo con una especie de que podríamos llamar de círculos de apoyo. Por ejemplo, familiarizarse con la cultura, familiarizarse con lo que le van a poner por delante para comer, con las costumbres del país de destino, familiarizarlo con las películas en versión original, de tal manera que la llegada allí, la inmersión en un idioma completamente distinto, no sea un trauma, que nunca lo va a ser, desde luego, porque los críos aprenden a gran velocidad. Pero fíjate, creo que hay algo que nunca se habla, estamos hablando de niños, y es que un niño que se va en vacaciones de verano debe tener la certeza de que no se va porque estorba a sus padres. Mira, Ángel, sé que me salgo del tema, pero hay que dejarle bien claro a un niño que sale de casa en el periodo de sus vacaciones, es decir, que le estamos animando a hacer un esfuerzo personal, vital, de aprendizaje de un idioma, de aprendizaje de unas costumbres, de adaptación, hay que asegurarle que es que no vamos a aprovechar que él está fuera para irnos nosotros un par de semanas porque necesitamos que no esté con nosotros. Este tema me preocupa porque a mí me parece que el verano es la gran temporada, el gran regalo que nos hace el año para convivir en familia.
El principal objetivo de estos programas, aparte de la experiencia, claro, es que se aprende un idioma. Claro. ¿Es la fórmula?
Hombre, desde luego, como decía esta estudiante, es la fórmula para perder el miedo. para darte cuenta de que realmente te puedes defender y que puedes entender, aunque es una experiencia compleja, ¿eh? Yo creo que la generación de los padres, que habitualmente no la hemos vivido o la han vivido muy pocas personas, tiene que comprender también el enorme desafío que se le pone por delante a un niño cuando se le pide esto.
Yo creo que es importante, por mi experiencia personal también, organizarlo bien, no solo desde el punto de vista logístico, sino con quién te vas, a dónde te vas, con qué empresa esto se monta.
Por
esto
supuesto.
No te coges el avión y te plantas en Dublín.
No, por supuesto.
Hay que ver con qué empresa, con quién inviertes.
Sí.
Esto no es tan sencillo, hay que buscar.
Hay que buscar y hay que tener todas las garantías de seriedad de la familia de destino, por supuesto, de supervisión, de monitores, de supervisión de profesores, de tutores, garantía de horarios serios que se cumplan. Por supuesto que sí, no es ninguna tontería. Esto hay que pensárselo muy bien. Que desde luego van a volver mucho más autónomos, y que la experiencia internacional les va a dar algo que suena muy antiguo, pero que está muy bien expresado, les va a dar mundo, decían cuando yo era niña.
Es verdad.
Tener mundo y les va a quitar.
Eso lo notas andando por los aeropuertos.
Lo notas.
¿Quién tiene mundo? ¿Y quién va como Paco Martínez Soria?
Claro que sí. ¿Quién ya sabe lo que es una tarjeta de embarque, lo que hay que hacer, lo que no? Pero es que además viajar ensancha los horizontes y quita mucha boina en el sentido de miras pequeñas. ¿A qué hace falta?
A la familia que se queda aquí, a los padres y hermanos, les viene bien también.
Bueno, sí, seguro que sí, sobre todo cuando tiendes a proteger más de la cuenta. Allí ya empiezas a comprender que tu hijo está viviendo experiencias y no te las va a contar todas. Y esto, que es un aprendizaje en la vida de los padres, ya no controlo el 100% de la vida de mi hijo, pues es saludable, claro, porque esto va a más.
¿Es una experiencia de vida? ¿Es de esas que no se olvidarán jamás?
Yo creo que sí, que todo el mundo que la ha vivido lo recuerda en sus pormenores. Pero tampoco hay que obsesionarse. La familia que no pueda hacer una inversión, porque esto es una inversión económica, aquí no nos podemos negar, debe pensar que la vivencia del extranjero puede hacerse también desde el ámbito profesional, o puede hacerse con un Erasmus, o puede hacerse de muchas otras maneras.
Los intercambios. Hoy, como todos los martes, Educación en la Linterna, los niños al extranjero. De vacaciones a estudiar inglés. Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar, donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.967. 17967.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.